programa.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
¿Sigues buscando fuera lo que siempre estuvo dentro? ¿Todavía persigues ilusiones esperando encontrar la verdad? ¿Te sientes cansado de andar sin rumbo fijo? ¿Estás preparado para hacer tu propio camino, para encontrarte contigo mismo y descubrir que nada es lo que parece? Es tu elección,
es
tu camino,
es tu existencia.
Pero ten en cuenta que si tú no lo decides,
seguramente
alguien lo hará por ti.
Esto es Detrás de lo Aparente. Radio Pego, la mirada del ser humano.
El camino del aprendizaje. No resulta fácil encontrar muchas almas inquietas que quieran aprender, expandir sus conciencias y aplicarlo en su diario vivir. Pues existe una mayoría que, aunque se quejan a menudo, no están dispuestas a indagar, a invertir su tiempo y energía en aprender cómo funcionan las cosas, las causas del sufrimiento y dolor, el origen de su desdicha. Prefieren manejarse de una forma mecánica, dependientes de los estímulos externos y a fuerza de impulsos emocionales. Pero para aquellos que no esperan que alguien venga a rescatarlos, que un buen dirigente venga a arreglarlo todo, o que un salvador les consiga su libertad, para esos digo, comienza el camino del aprendizaje. Un aprendizaje que le llevará inevitablemente a conocer el mundo que la rodea, quién y cómo manejan los hilos de esta realidad, pero sobre todo a conocerse a sí mismo, si es que quiere traspasar el velo de la ilusión y dejar de buscar culpables para encontrar soluciones. Tendrá que enfrentarse al engaño y la manipulación al que somos sometidos, pero también y más importante si cabe, al engaño de sí mismo, al sueño de la conciencia y a la propia falsedad consentida, que dan soporte y alimento a la falsa realidad de una matriz artificial. Muchos caminos se abrirán entonces que incitan a llamar su atención. Algunos serán simples procesos necesarios para seguir creciendo, otros sutiles tentaciones para perderse en la espesura. También experimentará la soledad y la incomprensión, pues comienza a salirse de un mundo alienado para ir al encuentro de su propia identidad, para terminar asumiendo su propia responsabilidad que lo llevará a escuchar una sola voz entre todas las voces y un solo camino en pos de su libertad. Sin embargo, lejos de buscar su propio interés y conveniencia, conforme va ganando peso su propio centro de gravedad, no podrá quedarse impasible ante el sufrimiento ajeno y su naturaleza indómita le impulsará a la acción por los demás, a ayudar a otros mientras se ayuda a sí mismo, pues nunca fue la libertad cosa de uno, ni puede el amor expresarse sin la acción de la conciencia. El camino del aprendizaje es un camino de vida, no de fines ni de metas, pues este camino no tiene final. Es búsqueda, pero también encontrar. Es vaciarse para volverse a llenar. Es esfuerzo y también satisfacción. Es saber que habíamos olvidado para volver a recordar. Discernimiento. Son muchas las veces que nos dicen que usemos nuestro discernimiento para cuestiones complejas o de difícil distinción que la mente racional no sabe o no puede manejar. Entonces, vale la pena pararse a aclarar esta capacidad tan socorrida y ver si sabemos usarla, ya que en tantas ocasiones tenemos que acudir a ella. Difícil tarea se antoja explicarla cuando se apoya muy asiduamente en expresiones como «resuena conmigo», «vibra en mi interior» o «su energía me llega al corazón». Pero intentemos profundizar. Podríamos postular que el discernimiento es el sentido o capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, lo verdadero de lo falso y lo real de lo ilusorio, al tiempo que relaciona la particularidad con el conjunto y lo separa de lo diferente. Esta capacidad de discernir no puede provenir de los simples centros inferiores que no tienen elementos de juicio por separado para tomarse tal atribución. Antes bien tiene una íntima relación con la expansión de la esfera de conciencia, que es la que va ampliando el horizonte de lo que uno es capaz de abarcar y percibir. De esta manera, es el nivel de conciencia el que marca la capacidad de discernimiento, siendo esta capacidad mayor conforme se acrecienta la expansión de la esfera. No será pues el mismo discernimiento que puede tener una persona corriente que se dedica a sobrevivir y no siente ningún anhelo de superación que aquella que se da a la tarea del trabajo interior y el crecimiento de su conciencia. También es cierto que aun en personas de un mismo nivel de conciencia, unos tendrán unos aspectos más despiertos que otros, por lo que las diferencias en este caso hacen la variedad. En el mundo hay crédulos e incrédulos, gente que acepta verdades que le son vendidas con dudosos fines y gente que no creen en nada trascendente, aunque se lo pongan delante de sus ojos. Ni los unos ni los otros poseen la simiente necesaria para que crezca nada en ellos. Los primeros porque lo tienen colmado con sus propios arquetipos que defienden a capa y espada. Los segundos porque no sienten la necesidad de dar cabida a otras realidades más que aquella en las que están inmersos y se identifican con esa experiencia. En estos casos, el discernimiento brilla por su ausencia. Pero aquellos que nos aventuramos a expandir nuestros límites porque algo en nuestro interior nos impulsa a ello, nos adentramos en un terreno desconocido. Y sería fácil perderse sin el sentido de la orientación que se personifica en el discernimiento, para ir detectando e identificando las señales del camino que marcarán el rumbo a culminar en el destino que nos mueve. Esta capacidad de la conciencia viene acompañado no pocas veces de la intuición, que es la percepción clara e inmediata de una idea o situación sin la necesidad de un razonamiento lógico. Es decir, una certeza interior, confirmación o reconocimiento de una verdad como efluvio del ser. Y ahora que lo termino de escribir, me pregunto sin miramiento, ¿cómo es que me atrevo a discernir sobre el propio discernimiento? Sentido del humor. Entre la frivolidad y la seriedad, entre el que se ríe de todo y el que se toma las cosas con excesiva gravedad, entre la ironía hiriente que se burla sin consideración y el que no puede reír porque está demasiado inflado de sí mismo, tenemos el sentido del humor. Dicen que el sentido del humor es un rasgo de inteligencia, y añadiría que de conciencia, cuando uno sabe reírse de los avatares de la vida, separándose de los problemas y viéndolos como parte de un juego. El que se castiga por las equivocaciones y la inconsciencia está tan metido dentro de sí mismo que no ve la obra completa, ni el aprendizaje que siempre conlleva. El que se ríe, hasta de sí mismo, se coloca por encima de sus errores en un acto de reconocimiento, mientras que el que se lamenta y se sigue fustigando, continúa ubicado dentro de sí y sujeto a los opuestos del premio o castigo. Somos niños jugando y probando con cada juego. El niño experimenta, aprende, juega, ríe y sigue jugando para aprender más. Si se cae, se levanta. Si pierde, prueba de nuevo. Si se cansa, juega de otra manera. Pero con la risa a flor de piel, con los ojos muy abiertos y con el corazón entregado. La risa puede ser el camino más corto entre dos personas y también un buen comienzo de amistad. Y es que cuando reímos, nos igualamos y ponemos al mismo nivel, compartimos y participamos de la alegría, relajando la tensión. Incluso nuestras células del cuerpo perciben esa alegría como un mensaje de «todo va bien». Cuenta Diógenes Laercio que a Metrócles se le escapó una sonora ventosidad mientras tomaba una clase de filosofía. Tan grande fue el rubor que le sobrevino que se encerró en un cuarto con ánimo de dejarse morir de hambre. Crates entró a consolarlo, tras ingerir comida flatulenta, y como no pudo persuadirlo, diciéndole que no había cometido ningún absurdo, sino que más bien sería cosa monstruosa no despedir los flatos según marca la naturaleza, soltó él también su flato, con lo cual los dos rieron, y Metrócles dejó de sentir vergüenza. Escribe Comte Sponville, se puede bromear acerca de todo, el fracaso, la muerte, la guerra, el amor, la enfermedad, la tortura. Lo importante es que la risa agregue algo de alegría, algo de dulzura o de ligereza a la miseria del mundo, y no más odio, sufrimiento o desprecio. Se puede bromear con todo, pero no de cualquier manera. Un chiste judío nunca será humorístico en boca de un antisemita. La ironía hiere, el humor cura. La ironía puede matar, el humor ayuda a vivir. La ironía quiere dominar, el humor libera. La ironía es despiadada, el humor es misericordioso. La ironía es humillante, el humor es humilde. En En realidad hay muchos tipos de ironía, como hay muchos tipos de humor. Los hay con sentido crítico constructivo, pero también burlones. Los hay inocentes, pero también hirientes. Los hay que alivian y ayudan en una situación, pero también inoportunos. Luego tenemos personas con las que puedes bromear de casi todo, y otras a las que nada les sienta bien. De cualquier manera, tener sentido del humor es tener facilidad para reír, y si no somos capaces de reírnos, la existencia nos sabrá muy amarga por mucha filosofía que tengamos. Quizás una de las lecciones más importantes que tengamos que aprender es a saber reírnos a pesar de todos los pesares. Pues si hemos dejado de ser niños y no tenemos sentido del humor, si hemos abandonado la alegría y vivimos en la gravedad y en la monotonía de una aburrida existencia, es que nos han derrotado. El arte de ser. Podría argumentar muchas razones y valerme de mil motivos para animarnos a conectar con el ser interno que cada uno portamos, con la verdadera esencia íntima y primordial. Podría explicar la fragmentación de la personalidad, podría dar lujo de detalles del ego como programa de control y manipulación. Podría incluso desarmar una a una las razones que nos impiden hacerlo y que producen el sueño de la conciencia. Y sin embargo, faltaría siempre lo que considero la motivación principal. Ser nosotros mismos. Información hay a raudales para aquellos que aún lo necesiten, pero en la práctica es donde encontramos los obstáculos. Vaciar la mente de tantos arquetipos implantados se hace necesario como paso previo de permitir el advenimiento de lo nuevo. Pero no para montar otra estructura actualizada con rígidas líneas maestras, sino para acceder a lo dúctil y maleable de aquello que surge del interior, de la verdad que mora en lo interno como núcleo sustancial y perenne. Llegar a ser es tan simple como buscar lo auténtico, es tan sencillo como preferir lo original, es tan fácil como ser uno mismo. La complicación está en la mente, en los intereses creados, en los deseos como motores de la reacción, en la falsa imagen del yo. Un niño pequeño lo vería enseguida, sin esfuerzo, sin dudas, sin peros que dividan y separen, porque no tiene los condicionamientos que le alejan de sí y le hacen creer que son otra cosa. Llegar a ser es un arte, como el que crea una obra maestra, como el que pone todos sus sentidos para captar el alma de las cosas, como el que observa la belleza de las formas y los colores y se deja imbuir de ella, como el que pone oído a la música y termina fundiéndose con la armonía, como el que aspira a la fragancia de un perfume y se confunde con su aroma. De las miles de razones que existen para llegar a ser, una sobresale por encima de todos: vivir en la verdad, ser auténticos y manifestar la verdadera esencia como expresión de sinceridad. Caminando contigo. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. What now? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Tú que a mi lado caminas, sabiendo dónde pisar, y con la luz clara de tu mirar, rompes cadenas y doblas esquinas. Who's gonna pay attention to your dream? Tú valiente, de fuerte voluntad, que matándote vas viviendo, buscándote fiel y persiguiendo, incansable, la absoluta libertad. You can't go on thinking nothing's wrong. Sé que es pesada tu carga, la mano del fracaso larga, y que luchas contra el viento, que hay pisada muy amarga y que queda mucho por andar. Pero ¿no es peor aún contemplar cómo tu alma se embarga? Who's gonna hold it down? When ¿cómo podría el hombre ver la luz si antes no traspasa la oscuridad? Si no combate a su propia adversidad y pedazo a pedazo resquebraja su cruz. No te compares con tu alrededor. Observa, medita y aprende que tan solo el que comprende conoce la fuerza del amor. Futuro presente. Todos tenemos dentro la visión de un mundo mejor. ¿De dónde proviene esa visión? ¿O es un recuerdo? ¿Un recuerdo de un futuro pasado, vivido, experimentado y reconocido? ¿Por qué indagamos, investigamos, anhelamos, luchamos y combatimos por encontrar otro camino? ¿Por qué no nos abandonamos a la conformidad, pese a lo difícil de cambiar las cosas? ¿Cómo es que a pesar de la numerosa programación, toneladas de cargas impuestas e infinidad de barreras construidas, seguimos avanzando con la mente puesta en la libertad? Unas veces derrotados, otras de rodillas, otras encadenados, pero nunca vencidos. Seguimos adelante, aunque sea arrastrándonos en pos de una visión cierta y verdadera. La visión de un mundo mejor es posible porque, de alguna manera, ya lo hemos conocido. ¿De dónde proviene esa fuerza indomable, esa certeza insondable, esa fe inquebrantable, si no es de un recuerdo ya vivido y experimentado, de un reducto inexpugnable que en lo más profundo de nosotros nos impulsa a lo inimaginable contra todo lo preestablecido? Bajo capas y capas de apariencias y superficialidad, yace la verdad desnuda de lo que somos y no puede ser mancillado, impoluto e inmaculado, como sol esplendoroso que ilumina la creación y no puede ser contenido. ¿Podrán entonces llenar de nubes el cielo para taparlo? ¿Podrán descargar tormentas con estruendosos rugidos y rayos amenazadores que infundan el miedo y alienten al olvido? Pero su luz sosegada, perenne e inmaculada, se abrirá paso anunciando un nuevo amanecer. Recordemos, como recuerda un ave cómo volar con sus alas, como recuerda un ave dónde volar en invierno, como recuerda un ave cómo construir su nido. Recordemos, como recuerda la brisa que nació para viajar, como recuerda el aire que no se le puede atrapar, como recuerda el viento que solo ha de soplar. Recordemos, como recuerda el viajero dónde está su morada, como recuerda un corazón que ya se encuentra en casa, como recuerda el ser, cuál es su hogar. Sin miedo. Cuando éramos críos, nos inyectaron el miedo, ese poderoso virus que enseguida se ramifica y se extiende por todo el sistema, infectándolo de inseguridad, de debilidad y de temor. Con cada regañina, cada advertencia, cada amenaza y cada cuento de los mayores inconscientes se iba apoderando de nosotros, desconocedores de la manipulación y el control, ese sentimiento de miedo al pensar, hablar y hacer libremente. Pero cada mayor, sean familiares, vecinos o profesores, eran parte del control sin percatarse de ello, por lo que no hay que buscar culpables, sino el propio sistema y paradigma que imperaba. Es entonces cuando comenzamos a mirar con recelo la oscuridad, cuando empezamos a mirar con desconfianza a los demás, cuando empezamos a ocultar nuestros propios sentimientos y pensamientos, cuando empezamos a dejar de ser nosotros mismos para convertirnos en uno más de la sociedad, asustadizos, acobardados, temerosos de cualquier sombra fugaz. El miedo paraliza, coarta y detiene el libre desenvolvimiento de la esencia interior. Infecta todas las vías de expresión y comunicación. Nos acompleja, nos frena, acrecienta nuestra desconfianza, manipula nuestros pensamientos y emociones, dándonos una falsa sensación de apocamiento, de debilidad y de indefensión. Todo lo contrario del amor, que nos llena de vida y de expansión, de confianza y de fe, nos eleva la frecuencia de energía, que nos da alas y fuerzas para emprender cualquier acción y propósito, y que nos hace ver la vida como una aventura sin igual y un mundo por descubrir. Claramente hemos podido sentir que mientras más miedo, menos amor hay, y que mientras más amor, habrá menos miedo. Siendo inversamente proporcional, pues son antagónicos y contrarios por naturaleza. El miedo nos aleja de los demás, y el amor nos acerca y nos une. El primero nos hunde en la mediocridad del ego, y el segundo nos eleva hacia la majestad del ser. El miedo está basado casi siempre en fantasías de la mente que desbocan en las emociones. Cuando es procesado adecuadamente por el centro intelectual, veremos que con frecuencia ese miedo es a un peligro innominado, desconocido, fantasioso y aprensivo de imaginarse el peor de los casos, el más negativo, el supuesto incierto y amenazante. Entonces se retroalimenta creando nudos de emociones mal procesadas de incertidumbre, de peligro y de pérdida que saltarán a la menor ocasión que, por asociación de pensamientos, nos vuelva a recordar. Existen muchas personas que tienen la preparación requerida, los conocimientos precisos y las experiencias necesarias, pero no pueden despegar, no terminan de despuntar para volar más alto y ayudar así a otros. No lo hacen porque el miedo los atenaza, el miedo los frena, porque aún no han vencido a su limitación, a su enemigo, a él mismo. Si tuviéramos que ponerle un nombre al enemigo interior, ese nombre sería el miedo a perder lo que se posee aunque sea poco, el miedo a no ser aceptado y comprendido, el miedo a cambiar porque nos hemos acomodado, el miedo a mirar en nuestros abismos internos, el miedo a reconocer nuestra propia miseria e inconsciencia, el miedo a la verdad porque duele, y el miedo a ser íntegros por el vértigo a las alturas. Observado desde la conciencia, en realidad nada poseemos. Todo va y viene, todo fluye y refluye en el gran juego de la vida. Casa, automóvil, objetos, trabajos, dinero, prestigio, personas cercanas. Están por un tiempo y luego desaparecen, cambian unos y vienen otros, mientras paseamos por el gran teatro de la vida. Unas veces como actores principales en el escenario, y otras como simples espectadores de butaca. Hasta el mismo cuerpo, esa unidad de carbono, algún día no será más. Pero continuaremos nuestro camino en un peregrinaje sin fin hacia la eternidad. Entonces, ¿a qué tanto miedo? ¿Qué tenemos que temer si como ser no nos falta nada? Nada podemos perder y todo lo material que poseemos es solo prestado, efímero, temporal. El día que apartemos todo lo que queremos ser y no es, descubriremos lo que en verdad somos. Vivir con miedo es negarse a la vida. Vivir sin miedo es abrazarla y ser uno con ella, fluyendo incesante por el gran río de la existencia, porque la verdad nos habrá hecho libres. Proyectores. Esta realidad que conocemos tiene un soporte que la sustenta, nosotros que la aceptamos e inconscientemente la alimentamos. El proceso es fácil de comprender, pues cuando nacemos lo que hacemos es absorber todo cuanto nos rodea por nuestros sentidos y aceptamos sin discernir lo que los mayores nos muestran y enseñan. Luego vienen las escuelas y los profesores, los libros adoctrinados, las autoridades personalizados en políticos, sacerdotes, doctores, psicólogos y científicos. Y por último los medios de comunicación para contarnos cómo es la realidad. Ya estamos preparados para enseñar a la siguiente generación que cargará con la misma programación, perpetuando así los paradigmas y arquetipos que seguirán sustentando la realidad que a la élite les conviene. Somos los proyectores solo cuánticos de la realidad. Esta frase, tan repetida y poco comprendida en su profundidad, entraña la causa de nuestra esclavitud y también la clave de la liberación. Pues si esta facultad que todos poseemos, aceptada hoy por la ciencia vanguardista, es el motivo que hace necesario la manipulación y el control de las élites para continuar gobernando, también es la misma facultad que posibilitará la liberación de la esclavitud. Conocer los engaños y las falsedades con que nos han programado es necesario para, a partir de ahí, hacernos cargo de nosotros mismos. Comprender que lo que nos han contado de la ciencia, la política, la religión y la economía son las grandes líneas maestras con las cuales hemos construido esta realidad basada en una mentira, se hace imprescindible. Pero en este punto recién empieza nuestro trabajo, pues lo único que habremos conseguido hasta ahora es echar abajo parte de la programación implantada. Ahora debemos enfrentar a la mejor programación pensada, la más poderosa de todas, la mejor escondida, el ego, que forma parte de nuestro propio sistema. Ese ego en el que, en última instancia, se apoya la ilusión de la realidad y la causa de nuestra esclavitud. No en vano es llamado el verdadero enemigo. Ahora empieza la verdadera tarea de volver a reprogramarnos, de usar el discernimiento propio, de unificar los yoes a través de la conciencia del ser y de cristalizar ese enlace a través del espíritu. Y teniendo al ser como único guía, siendo nuestros propios maestros, conformar la nueva realidad que tendrá cabida en nuestro universo y sustancia en el de los demás. Cuando suficientes particularidades se salgan del sistema y conformen la masa crítica necesaria para su propagación, esta realidad que conocemos se derrumbará como un castillo de naipes. La esclavitud será abolida en todas sus formas, las guerras serán desterradas. Las fronteras desaparecerán por inútiles. El hambre será un mal recuerdo y la enfermedad una gran desconocida. Pues la pujante, nueva y sutil energía proveniente del corazón y la conciencia del ser cambiarán la faz de la tierra. Buscando, encontrando, siendo. ¿Cuánto tiempo deambulé por muchos caminos cualquiera? ¿Cuántas puertas golpeé sin que nadie las abriera? Cual vagabundo me postré pidiendo una señal que surgiera, que aquel sueño que recordé a la verdad me devolviera. Fue cuando dejé de buscar que en mi interior me volqué y una fuente me encontré que no paraba de manar. Aprendiéndome a escuchar como el que mira un amanecer, cada inquietud era un renacer y cada duda un recordar. Se colapsan pasado y futuro en un instante continuo y renovador, donde un sentimiento sereno y seguro se acrecienta en la llama del amor. Alma y espíritu se hacen uno, lo de afuera se funde en el interior, en una presencia que si tuviera alguno, tomaría por nombre Vencedor. Saliendo de la prisión. Si tuviéramos que definir la prisión que nos somete, aquella que día a día nos hace cometer los mismos errores, aquella que apenas salimos unos pasos para saborear la libertad, pronto nos devuelva al encierro porque volvemos a caer en su trampa, no sería otra que la dualidad. Es hora de no seguir engañándonos, de no culpar para asumir, de comprender para hacer, de encontrar para dejar de buscar eternamente, de dar los pasos definitivos para nuestra liberación. Bastante tiempo hemos estado distraídos, deambulando de aquí para allá, creyendo que hemos llegado a algún sitio o teniendo la sensación que seguimos tan perdidos como siempre, sin terminar de ver una salida. Pongamos nombre a las cosas, definamos bien al enemigo, comprendamos sus artimañas y las posibilidades de vencer aumentarán. La prisión de esta realidad es permanecer en la dualidad sin ver nada más. Es estar alimentando a luces y sombras. Es dejarnos llevar por los opuestos, tomando partido por uno de ellos y enfrentando al otro. Constantemente se nos presentan dos opciones bien diferenciadas y aparentemente irreconciliables. Ya sea en el mundo de la política, con izquierdas y derechas, en la religión, con dioses y diablos, cielo e infierno, espiritualidad y materialismo, ricos y pobres, y buenos y malos. Lo que siempre persevera es que te pongas del bando de un primero y combatas al segundo, que elijas entre los dos, que prestes tu energía a uno de ellos, no importa cuál, para que alimentes a ese arquetipo y con ello fomentes a los dos bandos, a la división y a la separatividad. Y el agente impulsor de esa separatividad es el deseo, un deseo que se encarga de incentivar y avivar la ilusión para que siempre estemos entretenidos, divididos y ocupados en perseguir la zanahoria, mientras nos olvidamos de sí. De esta manera el tiempo pasa, la vida pasa, habiéndonos convertido en baterías inconscientes que alimentan a un lado y combaten al otro. Pero siempre dentro de los opuestos, dentro de los contrarios, creyéndonos guardianes de alguna causa ajena que responde a la ilusión de nuestro ego con pretensiones de notoriedad. La dualidad del blanco y el negro, el bueno y el malo, del amigo y el enemigo, alimentando a uno y combatiendo al otro, pero nosotros, como humanidad, seguimos siendo el gran olvidado, el rebaño utilizado, el esclavo necesario. No hay mejor prisionero que aquel que ignora que lo es. Sin embargo, siempre hemos tenido a mano una tercera alternativa, la de no seguir alimentando a luces y sombras interiores, a ángeles y demonios externos, la alternativa de usar nuestra energía para el crecimiento y expansión de conciencia, la de cristalizar nuestro espíritu como verdaderos seres humanos, la de expresión del amor como energía consciente de sí misma que nos conecta y enlaza como unidad, como humanidad libre y verdadera que manifiesta el ser que en lo profundo somos. Entonces la dualidad es trascendida para convertirse en una trialidad, encontrando el equilibrio que se encuentra en su centro de gravedad. Aquel que no se deja manejar por los opuestos, con sus razones y desencuentros, sus ataques y defensas, sus placeres y tormentos. Porque son armonizados por una tercera energía más poderosa y conciliadora, alimentando al verdadero ser que somos como humanidad consciente para liberarse de la dualidad y crear su propio destino. Diario Accionar. Es bueno mirar el cielo y contemplar el infinito que nos abarca, pero sin dejar de ver el suelo que pisamos, que es donde damos nuestros pasos. Tener una visión lo más amplia posible de la realidad en que vivimos es necesario para conocer el lugar donde nos encontramos, para no caer en el engaño y poder elegir por nosotros mismos. Lamentablemente, todo está pensado para la manipulación. El escenario está dispuesto para que conozcas lo que debes conocer, ni más ni menos. Está dispuesto para que el miedo te mantenga sumiso y la apatía en tu zona de confort. Para que te preocupes solo de sobrevivir, trabajando y empleando tu energía como alimento que servirá a otros mientras te esfuerzas por mantenerte a flote. La dualidad nos encierra en la apariencia de los opuestos. El sistema nos oprime envolviendo esta existencia en un manto de ilusión artificial. La educación y los medios de comunicación nos conducen al redil de las ovejas. El trabajo nos esclaviza para ganar el sustento y el ego nos aleja de los demás, relegándonos a la soledad y a la miseria. Pero ¿qué hacer cuando hemos descubierto tanta mentira? ¿Es que acaso creemos que ya estamos liberados, despiertos, iluminados? Ahora toca accionar en nuestro día a día y no será nada fácil, pues todo está dispuesto para que actúe en nuestra contra. El sistema se defiende a sí mismo con sus mecanismos de rechazo y defensa. Y ese sistema también está en nuestro interior. Hasta nuestros familiares, amigos y compañeros tratarán inconscientemente de hacernos desistir del intento, de que vuelvas a ser el de antes, de que olvides tus ideas que para ellos son solo conspiraciones y fantasías que no pueden comprender. Te mirarán raro y tendrás que convivir con el precio de la incomprensión. A pesar de todo, si has encontrado tus certezas y conseguido integrar conocimientos validados por la propia experiencia, seguirás la senda del camino hacia la libertad. Te convertirás en una anomalía dentro del sistema, en una incógnita no reconocida, en un infiltrado entre sus filas y, posiblemente, en un peligroso virus que podría infectarlo todo. Tus armas diarias son la atención y la observación constante, el aprendizaje continuo y tu anarquía natural. Habrás de ganarte tu propio respeto a base de hacerte cargo de tus errores con conciencia y responsabilidad. Habrás de crear tu propio centro de gravedad alimentado en intención y propósito, con el ejercicio de la voluntad para superar deseos y cubrir necesidades, con la unificación del ego para ponerla al servicio del ser, con la coherencia entre pensamiento, palabra y obra, y con la consideración hacia el prójimo como baluarte del amor. Y todo ello te hará formar parte de la tercera alternativa que se alinea con esa humanidad consciente que lucha por su liberación. De nada vale andar explicando cosas en nuestra vida diaria que nadie nos ha pedido ni quieren escuchar. No vayamos de salvadores ni de iluminados donde no somos bienvenidos. La energía y las explicaciones se reserva para quienes están dispuestos a escuchar e investigan por sí mismos. No intentemos ser ejemplos de nadie, pues el mero hecho de ponernos como ejemplos ya denota vanidad. Actuemos de forma coherente y sincera, sin artificios, sin alardes, siendo fieles a nosotros mismos, y el que pueda ver, verá. El mejor ejemplo que se da es aquel que no pretende serlo, sino que actúa por convicción y naturalidad, con la simpleza de un niño, con la integridad del que sabe lo que quiere y con la honestidad del que hace lo que debe. No acciona el que mucho quiere, sino el que puede, por conciencia y trabajo interior. Y cuando acciona, no se vanagloria de lo que hace, no va contando sus batallas y victorias, no se sube a púlpitos para hacer prédicas con que recibir honor. Quien acciona no lo hace por protagonismo, por fama ni prebenda, sino que lo hace por necesidad interior, pero con sencillez, con simpleza, sin ruidos ni fanfarrias, sin necesidad de públicos que aplaudan, pues todo su caminar se convierte en su acción, donde primero escucha y después acomete lo que el corazón le dictó. Camina por la existencia con sus logros y cadenas, sus aciertos y errores. Pero de todo aprendió. Agradece lo enseñado y también la equivocación. Tropieza y se levanta, se cae y se alza de nuevo. Más fuerte en cada ocasión. Pues la acción diaria no es un camino de continuos aciertos, sino de superación, de avance, de crecimiento y transmutación, donde emergen los seres humanos libres que salen de su prisión. Terminamos temporada en esta andadura de radio, donde hemos compartido temas destinados a expandir conciencia y traspasar fronteras. Hemos querido, de manera sencilla e informal, presentar aspectos que nos ayuden a comprender la realidad en que vivimos, tocando puntos claves que nos permitan ver tanto los barrotes del sistema como la salida, nuestros defectos y también nuestras virtudes, nuestras cadenas y nuestras alas de libertad. No somos las ovejas indefensas que nada tienen que decir ante el engaño que nos rodea. No somos el rebaño conducido que todo lo soporta. Pero tenemos que asumir que la elección está en nosotros y la responsabilidad también. El sistema caería con solo decir basta. El mundo sería otro si tan solo nos uniéramos en propósito firme de libertad. El problema es que permitimos ser dominados por unos pocos desaprensivos, que nos quejamos pero no hacemos nada, que lo vemos y padecemos pero no damos el paso definitivo de ponernos de acuerdo, de unirnos para derribar los muros, las injustas leyes y la corrupción. Dejamos que el miedo nos domine y que la apatía nos atrape. Dejamos que nos gobiernen por desidia y comodidad. Dejamos que nos hagan votar a este o aquel candidato para luego meternos en casa a esperar. Andamos peleando entre nosotros mientras el verdadero enemigo se ríe en nuestra cara. Discutimos por el sexo de los ángeles mientras nuestros congéneres mueren de pobreza e inanición. Andamos dispersos, divididos, aislados y confundidos, pensando en las vacaciones del verano o en el último móvil que queremos comprar. Siempre tuvimos la solución en nuestras manos, solo es cuestión de decisión y responsabilidad, de creer para ver, de querer para cambiar, de buscar para encontrar y de encontrar para accionar. La conciencia es el faro que alumbra la travesía, el ego el barco a gobernar. El timón es la voluntad, solo faltas tú, el timonel, para que nos dirijamos hacia la libertad.